Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el profesor Sebastián Pierpaoli. Creo que lo dije bien.
Sí, perfecto.
Me salió. Qué bueno, gracias.
Es difícil el apellido, sí.
Lo sé. Y pues hoy, por eso le digo siempre al profesor Sebastián, y lo dejo ahí. Hoy nos va a estar hablando, vamos a hablar de la academia, que creo que todo el mundo sabe que tenemos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, gracias al profesor que se está ofreciendo y que nos está ayudando con esta tarea que mucha gente quería y pide. Pero hoy, además de eso, vamos a estar hablando de este gran tema del Papa Juan XXIII. Vamos a hablar de Veterum Sapientia, que tal vez ustedes no sabían. Estamos hablando del mismo Papa que llama al Concilio Vaticano II y hace una defensa bastante fuerte del latín meses antes del Concilio. Y pues hoy queremos hablar de eso y los argumentos de él sobre la importancia del latín para conservar la teología católica. O sea, es mucho más que simplemente que se oye bonito, que el misterio, todo eso también es cierto, pero ese no es el punto, o que queremos quedarnos en el pasado, nada que ver. Es simplemente, lo más importante es conservar la sana doctrina de la Iglesia Católica, una lengua que no cambia, ¿verdad? Y que protege eso. Y pues de todo eso vamos a hablar hoy para que podamos entender un poco más de cómo los modernistas, por eso tanto los modernistas detestan el latín, y cómo también el demonio, incluso espiritualmente, detesta el latín. Y pues para comenzar, como siempre hacemos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que se manifieste en la noche de hoy junto al profesor para que le dé las palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere que él comparta. El demonio la detesta a ella, así que por eso siempre le pedimos su presencia. Y para darle otro cantacito más duro al demonio, lo hacemos en latín. Y pues esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Excelente, profesor. Bienvenido una vez más, que no le di la bienvenida. Hablamos ya y se me olvidó. Bienvenido al canal otra vez. ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias. Siempre un gran gusto poder compartir y todo lo que estamos generando también con la academia. Así que muchísimas gracias también.
Sí, claro que sí. Y he recibido mensajes de los estudiantes y me pongo bien, bien contento porque pues están bien motivados, bien, bien contentos con lo que se está haciendo. Porque pues el profesor ahorita nos va a hablar del estilo que él tiene y lo que se está ofreciendo en la academia, pero no es simplemente aprender latín, es también la razón por la cual hay ciertas cosas que todo católico debería conocer y entender con el latín incluso, para poder entender esa doctrina de la Santa Misa, en los sacramentos, en las oraciones, en muchas cosas que el profesor en eso es muy, muy bueno. Ahora, profesor, le pregunto, estamos hablando fuera del aire, sería bueno compartir con la audiencia este documento de Veterum Sapientia. Mucha gente ni sabe. Siempre entre personas, ¿verdad?, que defendemos la doctrina católica, pues a veces como que no buscamos mucho qué fue lo que dijo Juan XXIII, ¿verdad? Porque vemos ya un cambio en muchas cosas, ya empezando un poco en el pontificado de él, aunque el pontificado de él fue muy corto. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué documento es este? ¿Por qué sale tal vez? ¿Y qué es lo que dice?
Sí, en realidad es un documento muy interesante. Creo que el punto central está, como tú bien lo definiste, en la convocatoria al vivo, porque hay que pensar en el momento histórico, en primer lugar para contextualizar, ¿no? La Constitución Apostólica, Veterum Sapientiae, es del año 1962, pero del mes de febrero. Es decir, meses antes del inicio del Concilio Vaticano II. Ese es un primer punto que es muy importante, por lo que tú también decías recién, de que la revalorización que se propone Juan XXIII no es casual, sino que tiene mucha importancia desde los fundamentos, desde lo que él, desde lo que va a decir él, de conservar el depósito de la fe. Entonces, tiene mucho que ver con el, con lo mismo que sucede en el Concilio Vaticano II, lo que él propone y lo que en definitiva parece ser como un documento profético de alguna manera. Hoy lo vemos como, hoy al día de la fecha, aparece como, como puramente lleno de realismo el documento, ¿no? Pero además de eso, es importante considerar que esta constitución apostólica tiene también antecedentes y que no es, digamos, no aparece como un paracaídas tampoco el documento de Juan XXIII. ¿Por qué? Porque los papas anteriores ya venían preocupados por el tema. Es decir, si uno tuviera que considerar históricamente el problema, que también tiene una cuestión filosófica, teológica que va acompañando todo esto, hay que pensar que el primer golpe grande aparece con Lutero, digamos. Porque Lutero justamente quiere eliminar lo que es el latín como lengua universal. La traducción, las traducciones de la Biblia, la libre interpretación, digamos que Juan XXIII retoma eso, cuestionándolo, aunque no lo diga expresamente, pero cuestiona eso, digamos. Entonces, el primer golpe es Lutero. En la misma, los papas anteriores a Juan XXIII vienen también preocupados porque en el ámbito ahora, pasando al ámbito civil, digamos, al dividir el ámbito eclesiástico de ámbito civil, ¿no? En el ámbito civil comienza a haber en el siglo XIX un desprecio por el latín. Estamos hablando de universidades públicas, por ejemplo. Y ese impacto genera que los papas Pío IX, San Pío X, Pío XI, Pío XII, León XIII, todos los papas vienen preocupados y sacan documentos permanentemente advirtiendo el problema del desprecio del latín. No solamente para la fe, sino en el ámbito también de la formación puramente natural, diríamos, ¿no? Y Juan XXIII parece ser que es advertido del problema a las puertas del concilio. Porque las cosas que él dice en la Constitución Apostólica son problemas que aparecen justamente en el concilio y como efectos del concilio, ¿sí? Entonces, ahí es donde entramos, digo, para un primer punto como para contextualizar bien. Entonces, una idea principal, la Constitución Apostólica aparece en un momento muy importante, casi profética, digamos, porque retoma toda la preocupación de los papas anteriores, pero además va a tratar el problema del concilio y los efectos del concilio. Ya que eso, esto que estamos hablando de los efectos lo pueden verificar ustedes yendo a cualquier misa, del, digamos, nueva, como se le llama. A mí no me gusta hablar mucho de Novus Ordo, sería un tema para discutir, para, justamente porque generó mucho desordo, digamos, ¿no? Falta de orden, ¿no? Esto no es algo porque uno le guste la misa en latín, es algo objetivo, ¿eh? O porque uno quiera más la tradición, etc. Entonces, es muy interesante porque, como les decía, uno puede ver las consecuencias de lo que señala Juan XXIII en las misas de los domingos, ¿sí? Y ahí es donde puede haber, donde surge, digamos, la posibilidad de comentar. Incluso cada uno de los oyentes quizás también ha vivido situaciones en las que se puede verificar lo que señala, el problema que señala Juan XXIII, ¿no? Ese es el primer aspecto a considerar, ¿no? De la parte histórica, podría decirse, ¿sí? Entonces, él dice, la Iglesia es madre, ¿sí? Y la madre no puede tener cualquier lenguaje de comunicación. Al ser madre, tiene que tener en primer lugar un lenguaje que sea universal, ¿sí? Un pequeño paréntesis. Cuando viene Pablo VI después, va a revolver todo esto y va a ser otro golpe que le va a dar el mismo Papa Pablo VI al latín, ¿sí? Pero hay que considerar bien lo que dijo en este sentido, que Juan XXIII, como hablábamos con Luis, el mismo Juan XXIII, de alguna manera, está observando el problema que se viene. Porque dice, tiene que ser una lengua universal, es decir, que abarque a toda la iglesia. La madre tiene que abarcar a toda la iglesia, no tiene que excluir a nadie, digamos, ¿no? Entonces hace falta un lenguaje de comunicación común, digamos, para transmitir y para conservar el depósito de la fe, ¿no? Segundo punto, dice que tiene que ser un lenguaje inmutable. Y este punto es el que alarmaría a cualquier protestante, ¿sí? Y a cualquier modernista, en realidad. O sea, protestantismo y modernismo acá son lo mismo, básicamente.
Definitivo. Por eso Martín Lutero odiaba tanto el latín, definitivamente.
Claro. Y el demonio también. Porque tiene que, cuanto más mutación haya, digamos, Juan 23 también advierte y dice, cuidado con los peligros de la creatividad. Cuidado con los peligros de la novedad. Lo dice textualmente en la encíclica, en la Constitución, ¿no? Y cosa, ¿qué pasa hoy? Hoy gusta la novedad. Cuanto más novedoso es una cosa, uno se encuentra con el rito a veces, en el novus ordo, sabémosle, que es novedad. Es novedad permanente. O sea, uno encuentra que varían en las regiones, varían según... se les va ocurriendo. Si Luis, si me permiten ejemplos prácticos de esto.
Sí, exacto. Eso mismo le iba a pedir que para que la gente vea, ¿verdad? Ejemplos, claro. con las palabras y eso que a veces se utilizan, ¿no?
Bueno, hay muchos, ¿no? Pero pues, si quieren empezamos desde el inicio de la misa. Uh-huh. Cuando las primeras palabras de intercambio legítimo que hay de participación en la misa tridentina, el sacerdote dice Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, uh-huh. Y tradicionalmente se contestaba et cum spiritu tuo, ¿sí? Esa era la respuesta universal, ¿sí? En italiano se contesta eso, en francés se contesta eso, pero fíjense que, por ejemplo, en Brasil, que me acaba de pasar hace muy poco, que yo lo descubrí, hace 2 semanas atrás lo descubrí, no lo sabía realmente, en Brasil contestan Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, y en Brasil dicen, Él está en el medio de nosotros. Ya no dicen et cum spiritu tuo. Dicen, Eli sta no meio di nois. Él está en el medio de nosotros. Cambiaron la traducción. Es decir, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Es un ida y vuelta, simplemente. La respuesta ya es en la línea de está entre medio de nosotros, está con nosotros, ya estamos todos juntos. Es una traducción arbitraria totalmente. No es inmutable, entonces. Ya desapareció la inmutabilidad que dice Juan 23, ¿no?
Claro. Entonces, hay un ejemplo de eso también, profesor, Benedicto XVI. Yo me acuerdo, me imagino que usted sabe con el inglés, pero por lo menos yo lo viví aquí en Estados Unidos. Me acuerdo que se decía... al padre, él decía, the Lord be with you, ¿verdad? El Señor esté con ustedes, y and also with you. Así decíamos nosotros en inglés. Y yo, inclusive la gente que hablamos español, sabíamos, decíamos, en inglés es diferente, en español se dice una cosa, porque claro. No es traducción aquí distinta, es que es otra cosa, claro. Lo que tú estás diciendo, es otra cosa, exacto. Es diferente. Exacto. Benedicto XVI intervino en eso, yo me acuerdo cuando era papa, y en inglés lo cambiaron, por lo menos cambiaron no. Esa parte, y ahora se claro. Dice with thy spirit, ¿verdad? Y con su espíritu. Pero se arregló claro. Después de casi 60 años del saludo, no solo ser en inglés, que este es el punto que la audiencia quiero que entiendan. Cambiamos la oración, cambiamos el saludo. Eso es lo que está pasando. Sí. Es lo que pasa en la Biblia ahora con tantas traducciones locas. Es lo que sucede ahora también con la improvisación y todo lo demás. Adelante, profesor. Claro.
No, totalmente. Y bueno, y además de ese, hay una... El propio Benedicto XVI también se preocupó mucho por el famoso pro vobis et pro multis. ¿Por qué? Porque él decía...
Por muchos o por todos, algo así, ¿verdad? En español.
Claro, él decía, la sangre de Cristo, Cristo en la última cena, no dijo, nos encontramos todos ahí arriba, y no digo quién dijo eso por una cuestión de respeto. Hagamos lo que queramos, nos encontramos ahí arriba todos. No dijo eso, él dijo, mi sangre será derramada por muchos. Esta es mi sangre que será derramada. Y tenía el traidor al lado. Aquel que moje el pan conmigo, ese estaba entre los 12. Después fue, quedaron 11, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dijo, más le vale no haber nacido. Entonces, la sangre de Cristo no se estaba derramando pro omnes, ¿no? ¿Sí? Se estaba derramando, él la derrama por muchos. ¿Y qué dice Benedicto XVI? ¿Por qué? Porque Cristo allí no estaba excluyendo la libertad del hombre en su propia salvación. San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, nosotros tenemos que hacer mérito para la salvación, ¿no? Entonces, bueno, Benedicto XVI dijo, no corresponde decir por todos. Como ya les digo, hagan la prueba. Yo lo hice hoy a la mañana porque tengo varios misales en portugués, italiano, en francés, que son lenguas romances, digamos. Entonces, son más cercanos más al español y al latín, obviamente. Si ustedes ponen en el buscador de Google hoy los misales, van a ver que en muchas traducciones dice será derramada por todos en el momento de la consagración. Que Benedicto XVI lo corrigió. Él dijo que no se tiene que decir por todos, sino por muchos. Esto es el promultis, ¿sí? Y seguramente la audiencia, los oyentes, porque a mí me ha pasado personalmente, podrán experimentar en alguna misa que el sacerdote no diga promultis, sino diga por todos. Lo cual hoy constituye una desobediencia, porque la Iglesia corrigió esto. En el año 2006, Benedicto XVI cambió, a través de un documento, que no recuerdo ahora el nombre, dijo que no, que cambió la fórmula. No es más pro omnes, sino pro multis. Pro vobis et pro multis. ¿Sí? Pero bueno, eso es contra el segundo punto, que es la inmutabilidad de la lengua. Digamos. ¿Por qué tiene que ser inmutable? Justamente por esto que estamos hablando. Para que no venga cualquier sacerdote de cualquier región y porque se le ocurre, digamos, y diga lo que quiere decir, ¿no? Y no lo que debe decir, ¿eh? O lo que corresponde, que la Iglesia sea madre también en la parte de lo que de la doctrina y, como tú dijiste bien, Luis, del depósito de la fe, ¿no? En definitiva. Entonces, y por otro lado, el último punto que destaca Juan 23 es la no popularidad. ¿Sí? Este es bastante, hoy a nosotros nos alarmaría un poco en nuestra cabeza por ahí moderna, que muchas veces se nos escapa inconscientemente la forma mentis moderna, digamos. Porque él dice, el lenguaje de la Iglesia no tiene que ser un lenguaje popular, tiene que ser un lenguaje digno de tal dignidad en función del objeto. ¿Sí? Esta palabrita objeto, nosotros, los alumnos que ya están en la academia, lo hemos tratado en la primera clase. ¿Por qué? Porque, fíjense lo tradicionalista en esto de Juan 23, porque dice, la dignidad del objeto no se exige una lengua universal, no inmutable y no popular. ¿Qué dice entonces? Él está revalorizando el objeto, que en este caso que es la fe. ¿Sí? El modernista lo que va a decir es que es más importante lo que me parece a mí, lo que yo entienda, lo que el sujeto entiende o no entiende, si lo es más claro o menos claro, ¿sí? Si me divierto o me aburro, en la misa, por ejemplo. Entonces, es muy importante este punto porque justamente y lamentablemente Pablo VI va a darle otro golpe al latín cuando diga que es más importante la participación, que es más importante entender lo que se dice, ¿sí? Y de esa manera se muestra claramente como un modernista, ¿no? Cuando él habla así, Pablo VI, es el último golpe que recibe el latín en esos años, ¿no? Después recibió otros, los recibe actualmente también, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto, ¿no? El pensamiento tradicional lo que dice es que es más importante el objeto que el sujeto. Es decir, es más importante la misa que yo entienda la misa. Obviamente que es importante si uno la puede entender, pero no es más importante que yo la entienda. ¿Sí? Eso dice Juan 23, concretamente. Pablo VI va a decir, el Papa que le sigue, va a decir todo lo contrario.
Sí, no, es bien, bien, y esa es la idea que hoy en día, y me alegro que estemos hablando de esto hoy porque hay muchos sacerdotes, y a veces lo hacen por ignorancia, pero piensan que rechazar esto es bueno porque por fin la Iglesia está hablando con la lengua de los pueblos, cuando La iglesia siempre habló con la lengua de los pueblos. Cuando se trataba de predicar, cuando se trataba de enseñar, siempre lo hizo y aprendimos. Inclusive hay evidencia aquí en América, en Canadá y en otros lugares donde hasta un alfabeto le inventamos a los indígenas porque no sabían escribir. Y los mismos católicos fueron los que ayudaron a estas lenguas a poder tener algún tipo de letra para poder escribir, además de hablarlas. Todo eso siempre se hizo, ¿no? Esas son mentiras negras que se hablan de que la iglesia antes no profesaba las otras lenguas, al contrario. Pero cuando se trataba de verdades, es lo que estamos hablando ahora, tú tienes que tener un estándar. Y yo le contaba al profesor, afuera del aire, le digo aquí a la audiencia, porque este párrafito que voy a leer ahora del documento de Veterum Sapientia, a mí me parece formidable. Pues ya el profesor nos habló que el Papa menciona que la lengua usada por la iglesia debe ser no solamente universal, sino también inmutable. Pero ahora estoy citando al Papa Juan 23. Dice, pues si se confiaran las verdades de la iglesia católica a alguna o a varias lenguas modernas, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucedería ciertamente que, siendo diversas, no aparecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades. Y por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante que pudiera regular el sentido exacto de las demás. Eso lo dice el Papa Juan 23, porque eso es muy clásico, el tener un canon, el tener un estándar en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Por eso la Vulgata es la única Biblia, yo iba a decir auspiciada, pero proclamada como sin error, infalible, por la Iglesia Católica, por un concilio, que es el Concilio de Trento. ¿Y por qué? Porque tiene el verdadero sentido. No es que yo no puedo leer el hebreo, sí, lo puedes ver, pero el sentido de lo que quiere decir está encerrado en esa tradición, porque nosotros no somos protestantes, como Lutero quería hacer. Cada cual interprete como le da gana, el Espíritu los ilumina, el Espíritu de Satanás. Pues es eso, el tener esa joya protegida, ¿verdad? Con todo su marco protegido, que ese es el latín, lo que protege ese diamante, para que, sin importar de dónde tú eres, sin importar lo que tú hables, sin importar las palabras, porque hay lenguaje, siempre yo lo digo con el inglés y el español, en español decimos buen provecho, en inglés esa frase no existe, no hay forma de decir buen provecho en inglés, no se puede. So, hay cosas que, o decir te amo en inglés tampoco, I love you es I love you al amigo y I love you a la esposa, pero en español tenemos el te amo, que es tan bonito, ¿no? Eso es más especial todavía. So, hay cosas así y viceversa también, yo puedo también dar ejemplos del inglés al español. Y de otras lenguas también podemos hacer lo mismo, pero al tener el latín ya yo veo el significado de esta específica frase que tal vez está traducida en mi idioma así, que en español la sa, pero al yo tener el significado en latín, ya sabemos qué predicar, qué decir, cómo entenderlo, todo. Pero cuando tú no quitas el latín por completo, entonces ya tienes una multitud de iglesias dentro de la Iglesia Católica, predicando cosas distintas, que es lo que vemos ahora, después de 60 años de quitar el latín y de mala teología y de otras cosas más, ¿verdad? Pero el latín es una de ellas. Vemos lo que vemos. Adelante, profesor.
No, sí, totalmente. Y Luis, como tú bien leías, la palabra norma, esa cita que tan buena que leíste, aparece justamente como un golpe al protestantismo, ¿no? Porque la norma significa, o la vamos a decir en latín, la lex, ¿no? La lex no es siempre en los libros de Santo Tomás o los clásicos, siempre aparece la distinción entre la lex y el consejo, digamos, ¿no? La ley manda, la ley prescribe, la ley obliga. La norma, como tú bien leíste, obliga. Entonces nos genera una dependencia, ¿eh? Lo que el protestantismo quiere es liberarse de la norma. Lutero quiere liberarse de la norma y pone el foco, que nosotros, como les contaba recién, lo hablamos en la primera clase, justamente para contextualizar bien nuestro curso. Lutero pone el foco en mi interpretación, no en la norma. Por eso a Lutero le molesta, y al demonio también le molesta la norma, digamos, ¿no? No, non serviam, no serviré, es una forma de no servir justamente, Entonces, la norma nos obliga, nos somete, ¿sí? Obviamente también está la libertad y el querer cumplir la lex, ¿no? Y en encontrar agrado en cumplir la lex, ¿no? Pero en definitiva es un criterio ordenador, ¿sí? Cuando se elimina el latín, como bien decías Luis recién, surge el escándalo y surge el problema del drama, concretamente también en la liturgia, que van a advertir, sale un libro como el de Nicola Bux, que seguramente quizás lo conocen el libro. Fíjense hasta dónde se llegó, cómo asistir a misa sin perder la fe, se llama el título de Nicola Bux. ¿Cómo podría uno pensar que asistir a la misa podría poner en riesgo la fe? Hay un título que se llama así, ¿no? La fuerza del silencio del cardenal Sará, por estos libros que surgen, uno dice, suenan como llamativos desde el título mismo, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que la palabra norma o lex, concretamente para entender que el eliminar el latín fue una reacción modernista propiamente. Y con una filosofía que se refleja claramente, como hablamos también fuera de aire con Luis, por ejemplo, en Pablo VI, cuando él dice, como les decíamos recién, es importante ahora la participación, es importante que la gente entienda lo que dice, está perfecto, pero él pone el foco principalmente ahora en nuestra participación y en nuestro entender. Y eso ya es modernismo, ¿no?
Claro, ¿no? Y también hay una mentira negra ahí, profesor, porque yo digo, yo no voy a decir que las cosas estaban perfectas antes del concilio. Tal vez sí hacía falta más catecismo o explicar algunas cosas, pero la gente entendía. Es más, a veces yo digo, y lo he dicho en mi programa así honestamente, yo digo a veces, la gente tal vez no entendía exactamente cada palabra, porque anyway, estaban los misales, los tenemos hoy y existían antes, que está en español y está en latín, y tú vas siguiendo al padre, pero vamos a suponer que había gente que no seguía en el misal tampoco, y se les hacía más difícil. Pero una cosa que sí entendían era que Jesús estaba ahí presente, y lo recibían como Dios, lo recibían de rodillas y en la boca. Ahora supuestamente entendemos, cantamos como si estuviéramos en un concierto de rock and roll o de salsa y merengue, vestimos como si estuviéramos en un burdel, recibimos al Señor como si fuera una galleta y nos quedamos de pie porque ahora somos supuestamente los más salvos y los más santos y no tenemos que humillarnos porque ya él pagó todo. Idea protestante también dentro de la misa. Es increíble. O sea, y nos van a decir a mí ahora que ahora entendemos más, como todavía hay modernistas por ahí que defienden todos estos cambios y dicen no, pero es que por fin el católico ahora entiende. ¿En serio entendemos? Según las estadísticas, 70, en algunos países hasta 80% de los católicos que asisten a misa, cuando le preguntan, ¿usted cree que Jesús está, que Jesús, ese pan es Jesús? Te dicen, es un signo, es algo santo. Jesús hace favores a través de ese pan especial, es un pan santo. No, la respuesta correcta es, ya no es pan, es Jesús. Ya no es pan, es la carne de él, es la sangre de Cristo. La que está en el vino, ya no es vino. Esa es la respuesta que supone que todo católico tenga. Y no, ya no tenemos esa respuesta. Entonces, no, entendemos menos ahora. Esa es la realidad. Y aquí no se trata de opiniones, se trata de hechos. Por eso es que vemos aplausos en las iglesias, por eso es que vemos payasadas en la Santa Misa, porque no se entiende lo que está sucediendo, aunque se está haciendo supuestamente en vernácula. El problema también aquí es que esta vernácula, en muchos lugares, como estábamos hablando ahora, no está llevada como debe ser. Por eso la iglesia siempre lo dijo, ¿no? Tiene que ser en latín, tenemos que mantener el latín, porque la iglesia en su sabiduría sabía, siempre supo, el día que dejemos que todo el mundo lo haga a como quieran, van a tener lo que ellos quieran, pero no van a tener lo que Dios quiere. Y entonces ese es el problema que vemos ahora. Y esa es la razón, y creo que este programa es importante, porque es que entendamos que ese es el énfasis de nosotros en el latín. Y por eso la misa tradicional valoramos tanto que sea en latín, no por gusto, no por antigüedad, es por esto mismo, porque lo que el padre está diciendo tiene coherencia con lo que creemos. Lo que nosotros leemos, incluso las traducciones, no se salen de ahí porque van con el latín, no es algo inventado. Así que es bien importante.
Sí, totalmente. Y lo de Juan 23 parece profético, ¿no? Porque fíjense qué interesante que es que el Papa que le sigue termina dando un golpe expreso. Es parecido a la relación en muchas cosas entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no? Uno dijo una cosa y el otro atrás barrió con, digo, sumorum pontificum y después tradiciones custodes. Es lo mismo, es muy parecido el fenómeno. Y sí, como tú bien decías, Luis, esto tiene efectos bien prácticos, ¿no? Digo, lo teórico, en definitiva. A veces se comete el error de separar lo teórico y lo práctico, ¿no? Es un tema, ¿no? Una cosa es el pensamiento y otra cosa es la acción, ¿no? Bueno, Lutero estaba preocupado, se preocupaba tanto el pensamiento porque después se aplicaba en la acción, ¿no? No se separan lo teórico y lo práctico, en definitiva. Pero es bueno que podamos nosotros experimentar, y yo por ahí cuento anécdotas mías. Hace poco en Brasil también, y voy a lo mismo que a la consecuencia, en definitiva, al efecto, ¿no? De los mejores lugares donde había misa, se veía gente que salía masticando chicle, por ejemplo. Uno dice, en el lugar de mayor respeto que uno encontró, sale un fiel comiendo chicle. Es que evidentemente ya no se entendió que efectivamente tiene que haber presencia real allí. Que esto es uno de los puntos del protestantismo también, ¿no? No hay presencia real. Es uno de los puntos más importantes, ¿no? En definitiva, muchos, quizás sin darse cuenta, están participando del llamado el Novus Ordo y están teniendo un espíritu protestante. Están aplicando el pensamiento de Lutero, sin saberlo probablemente, ¿no? Así es, ese es el punto, ¿no?
Así mismo es, profesor. Profesor, yo quería aprovechar, ya que vamos hablando de esto, de la norma que usted mencionamos, de lo que dice también el Papa Juan 23, creo que ya la gente va viendo, ok, wow, entonces sí es importante entender qué es lo que debería decir el sacerdote, qué es lo que se debe hacer, qué es la misa, y que esta herramienta que el Señor le ha dado a su iglesia, porque espiritualmente podemos hablar, los exorcistas hablan muy bien y dicen del latín, todo eso lo sabemos. Pero esta parte práctica a veces la gente no la entiende. Claro. Creo que a poco hemos ido aquí en el canal dándole un poco de claridad a la gente cuál es la importancia, por qué los distintos grupos que han conservado la misa tradicional no es simplemente que nos dejen celebrar la misa en cualquier idioma. No, es que tiene que ser en latín. Y esa es la razón. Ahora, ¿nos podría hablar un poquitito del método que usted utiliza en las clases? Para los que no saben, yo voy a compartir el enlace ya mismito, está en la descripción, pero también lo voy a compartir en los comentarios. Tenemos una academia con el profesor Sebastián, llamada Conoce, Ama y Vive tu Fe, gracias a Dios. Algo que de verdad yo le había pedido a Dios hace un tiempo y las cosas poco a poco se dieron de una manera sorprendente, pero se dieron. Y gracias a Dios ya empezamos, ya tenemos un curso que ya va moviéndose, ya hay otro que se está llenando y pues... Creo que es una herramienta que está haciendo mucho bien, pero quería que aprovechar, ya que ya hablamos del tema, que nos explicara un poco cómo son las clases, que usted me hablaba un poquitito del método realista, creo que me dijo, qué es eso, para que la gente pueda entender qué pueden esperar, porque no es simplemente que nos vamos a sentar a aprender el abecedario, o yo no sé qué. ¿Qué son las clases? ¿Cómo son?
No, bueno, a ver, toda la introducción que hicimos recién es para comprender justamente que no se trata, por un lado, de cursos puramente técnicos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, nosotros en el primer curso ya lo veamos algún video, cuando en las clases veamos algún video de la misa, vamos a explicar la parte de fundamentación. Por ejemplo, cuando empieza la misa, un videito corto, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, introigo ad altare Dei, ad Deum qui letificat, etcétera. Vamos a ver el video y vamos a entender la parte de fondo también. No nos vamos a ir al problema de fondo que hay, pero ¿por qué el sacerdote entraré al altar? Introíbo, utiliza un verbo en futuro, todavía no entró al altar, todo eso tiene una significación. Saben ustedes que las oraciones al pie del altar desaparecieron en el Novus Ordo. Uh-huh. ¿Eh? Eso se utiliza un verbo en futuro para explicar algo que va a suceder. Yo entraré, todavía no entré al altar. Voy a prepararme para entrar. Entonces, resumen de esta primera parte. En las formas del latín también se esconde un problema de fondo, digamos, ¿no? yo no soy digno todavía de entrar directamente a la... Dice el sacerdote, ¿eh? Ojo, acá, ¿eh? El sacerdote dice, entraré al altar todavía... ¿qué quiere decir? Todavía no estoy preparado para entrar. Voy a rezar el confiteor, voy a rezar el Salmo 42 para purificarme, están las oraciones previas de purificación que hace en la sacristía, está el asperges, ¿eh? Todo esto se eliminó y el sacerdote hoy se manda directamente al altar. Fíjense lo que hemos perdido, ¿no? Sin juzgar intenciones siempre, ¿no? Simplemente por las formas también. Una vez eso, considerado estos puntos que van avanzando a la par de la materia de la parte técnica, ¿cuál es el tema del método? ¿Por qué es realista? Porque nosotros tenemos una naturaleza debilitada también para el estudio, para la vida intelectual. Entonces, tenemos en el fondo como la aspiración que dice Aristóteles en la Metafísica, el deseo de conocimiento, aspiramos a conocer y tenemos hasta la curiosidad. Santo Tomás dice que hay que tener cuidado con la curiositas, el curioso, ¿eh? El curioso que está buscando por todos lados y no profundiza en nada. Bueno, eso dice Santo Tomás, cuidado con la curiosidad, ¿no? Pero tenemos en el fondo la inclinación al conocimiento. Dice Aristóteles en la Metafísica, y obviamente Santo Tomás también, tenemos la inclinación a querer conocer y a saber. Por eso es que los chicos preguntan tanto, ¿vieron? Cuando empiezan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te cansan con ese por qué. Bueno, es por eso, digamos, por Aristóteles, ¿no? Pero a la vez somos débiles. En el cuanto a la perseverancia, por ejemplo, las potencias nuestras están debilitadas por el pecado original también, la inteligencia y la voluntad. Entonces, ante esa realidad, nosotros tratamos de elaborar, de trabajar con una forma en la cual la repetición aparezca, tenga un lugar importante, la repetitio, ¿sí? Hace falta repetir, y así se forman no solamente los hábitos morales, los buenos hábitos, ¿sí? La virtud, sino también las virtudes intelectuales. Entonces, el curso lo que se propone es avanzar en forma progresiva, ¿sí? Para formar hábitos intelectuales, buenos hábitos intelectuales. Entonces, la repetición no es casual, tiene la finalidad de que el alumno se le meta el objeto que quiere conocer, porque no lo tenemos adentro el objeto de conocimiento, ¿no? Es decir, todo requiere un tiempo y una elaboración y una paciencia, ¿no? Entonces, el realismo está en ese punto. ¿Qué va a decir un modernista? El modernista va a decir, no, el conocimiento lo creamos nosotros, ya está en nuestra mente, somos nosotros los que creamos las cosas, ¿sí? Pero entonces el conocimiento ya lo tenés adentro, entonces ¿para qué estudiar si ya lo tienes adentro, digamos? Pero esto en definitiva no es así. Si el médico no se prepara, el quirófano no va a saber hacer nada, básicamente, y esa es la prueba práctica de que el conocimiento tiene que ser adquirido, ¿sí? Entonces, el método pasa por... le damos mucha importancia a este punto, que es, si bien con una materia eclesiástica para estos cursos, que Dios quiera que podamos abrir otros con la orientación más clásica también, quizás, pero sí considerar que nadie nace sabiendo todo y hace falta repetir, así como en el plano moral, nadie se hace bueno ni malo de repente, ¿eh? Tampoco se puede adquirir el conocimiento de la nada, digamos. Hace falta un trabajo ordenado para poder, en definitiva, decir después de un periodo, bueno, ya me llené, ya tengo esto adentro, ¿no? Por ejemplo, ya las oraciones las puedo decir bien, que nos pasa mucho eso, ¿no? Este fenómeno de ahora me salen bien las oraciones, antes me confundía, o bueno, etcétera, ¿no? Entonces, un poco va, ese es un punto central que tratamos de considerar, ¿no?
Excelente, excelente, ¿no? Y yo le pido, le invito a la audiencia a que se comuniquen al link que le vamos a compartir y al teléfono que va a estar ahí por WhatsApp y por Telegram también pueden conectarse también.
Sí, sí.
Para que obtengan más información y sepan cómo va a ser. Pero definitivamente creo que la idea la estamos llevando bastante clara hoy, de que es un curso donde vamos prácticamente a verlo en la vida real. y que nos va a beneficiar con las oraciones que hacemos a diario, con la Santa Misa. Lo que me gusta del profesor es que siempre, como hizo ahora, nos da una explicación también de qué está pasando. Se está haciendo esto en latín, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué se hace? Yo no tengo duda que los estudiantes van a salir entendiendo la misa tradicional mucho mejor, entendiendo las oraciones mucho mejor, aprendiendo de Biblia un poco, porque pues es eso. Es que es nuestra fe en esto. Y ese es el latín que tenemos que saber. No se trata de que a veces la gente me pregunta, y Luis, ¿tú sabes latín? Como si yo fuera a tener una conversación en latín con alguien. No puedo. Está bien. Lo poquito que sé es lo de la Santa Misa, las oraciones. Y para mí es importante por lo que mencioné, porque es la manera en que la iglesia siempre lo hizo y es la manera correcta y completa del verdadero sentido de nuestra fe. Lex orandi, lex credenti, ¿verdad? Lo que decía el profesor ahora, la lex. Si yo la cuido bien, claro, no estoy diciendo que yo no oro en español, no estoy diciendo aquí en familia, nosotros nos turneamos a veces de Santo Rosario, lo hacemos en latín un día, otro día lo hacemos en inglés, otro día lo hacemos en español. Pues yo quiero que mis hijas también aprendan, ¿verdad?, los tres idiomas y pues sepan rezar sus oraciones bien, pero el latín tiene que estar, y con el tiempo ahí uno empieza a mirar. Por ejemplo, esta controversia con el Padre Nuestro, no quisiera meterme en ese tema ahora, pero con lo de las ofensas y nuestras deudas. Sí. O sea, esas son preguntas que hasta el niño te va a preguntar. Porque cuando tú ves Debitoribus y ves acá, y tú dices, espera un momento, pero acá dice deuda y acá dice ofensa, papi, ¿cómo? ¿Qué significa esto? Y en inglés dice tal cosa. Y ahí uno va viendo, por ejemplo, con Navidad, nosotros, Natividad, y tiene un parecido. Claro. Son cositas que uno va viendo, que incluso en lo secular, los doctores, cualquier experto en leyes, siempre tiene que saber algo de latín para poder entender el verdadero significado de cierta ley, de cierta cosa que se va a aplicar, cierta idea, de dónde surge. Es exactamente eso, nos ayuda a profundizar la fe y a llevarla como debe ser. Adelante, profesor.
Sí, no, totalmente. Y además un comentario para los oyentes. Saben que también el Papa Juan XXIII, que para mí es excelente, Veterum Sapiens, insisto, es un documento que tiene toda una tradición también, porque los papas anteriores también estaban preocupados por el tema. Pero también Juan XXIII, en la Constitución Apostólica, habla de las ventajas desde el punto de vista natural también del latín. Es decir, imagínense como dos flechas. Por un lado, la importancia para el depósito de la fe, pero también dice agilidad mental, capacidad para pensar bien, para razonar bien, para ordenarse en las exposiciones que uno hace, ordenar la vida también. Evidentemente él está conociendo. Yo suelo con mis alumnos usar algunos ejemplos bien sencillos, ¿no? Cuando uno se levanta a la mañana, tiene que tener un orden en la vida. No es que se va a hacer una cosa de repente y obvio otras, ¿no? Hay unos pasos previos. Ordenar la habitación, higienizarse, comer, etcétera, ¿no? Y después uno empieza a estudiar, por ejemplo, ¿no? El latín ayuda a estas cuestiones también, por la estructura que tiene. Entonces, el Papa Juan XXIII las reconoce y dice: ayuda a ordenarse, ayuda a pensar bien, ayuda a tener agilidad mental, a reflexionar, a razonar con juicio. Todos esos aspectos él los está reconociendo, ¿no? Con lo cual, también hay un tema bien práctico, ¿no? Cuando se elimina el latín, también estamos eliminando una posibilidad de crecimiento intelectual desde el punto de vista natural también, ¿no? Es decir, fíjense, nosotros, por ejemplo, los países del tercer mundo, nos cuesta mucho encontrar determinados libros. Hoy se ha escrito de todo, pero si queremos encontrar, en hay determinados idiomas que aparece todo. Por ejemplo, en inglés hay un libro que tiene 501 verbos en latín. Lo publicaron en inglés. Los ingleses, en Estados Unidos se preocupan por tener 501 libros solamente para los verbos en latín. Aparecen 501 verbos de los verbos en latín conjugados los verbos. Eso no existe en español, por ejemplo. De esa forma. Entonces, digamos, para si yo quiero, a ver, que entre líneas voy a hablar, ¿no? Si yo quiero favorecer a los, no me acuerdo la palabra específica, pero a los pueblos más pobres, ¿sí? A las periferias, ahí me salió la palabra, existenciales, el latín es un instrumento para eso. No estoy siendo inteligente eliminando el latín de la iglesia. estoy perjudicando a las periferias, porque las grandes potencias estudian latín. En Inglaterra estudian latín, en Estados Unidos estudian latín, en Europa estudian latín. Entonces, bueno, son cuestiones prácticas también, ventajas que nosotros tenemos que trabajar y que, bueno, hay que perseverar, obviamente, y hacer el esfuerzo, porque en definitiva es una cuestión de crecimiento no solamente espiritual, sino también práctico, en el sentido más material incluso del término, ¿no? Desarrollar la inteligencia, ¿no? Pero bueno, da para mucho, da para conversar.
Sí, profesor, no nos queda mucho tiempo, pero voy a aprovechar, ya que estamos en vivo, voy a darle unos minutos, si quiere decirle algo a la audiencia brevemente sobre la academia, algo que no se nos haya quedado, y le voy a dar tiempo a la audiencia para que escriban preguntas. Y pues vamos a contestar dos o tres, el profesor está dispuesto a contestarlas. Así que escriban en el chat, por favor, colóquenle en el signo de pregunta, porque a veces no sé si es un comentario o es una pregunta.
Y así hay que acordarse que hay una frase que dice: solo sé que no sé nada. Así que si viene una parte de la pregunta que no lo sé, lo. Y hay una, solo sé que no sé nada, dice alguno. Así que
está muy bueno, está muy bueno. Vamos a ver. Ahorita estábamos hablando de las Biblias. Aquí, miren, nos preguntan aquí rapidito, ¿qué opinan de la Biblia del Monseñor Straubinger? Yo la recomiendo, de verdad que sí. Mi director espiritual la recomienda también, mi sacerdote. No sé usted, profesor, si la conoce.
Sí, 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 es excelente. Las notas de pie de página de la Biblia de Straubinger son excelentes.
Sí, definitivo. Bien. Vamos a ver aquí rapidito. So, profesor, ¿cómo entonces la gente van al link y ahí usted le da la información, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos abajo de la descripción aparece un WhatsApp directamente para consultar las fechas que, gracias a Dios, ha despertado mucho interés. Los cursos han despertado mucho interés. Así que es fácil entrar en contacto para poder, tenemos un grupo de WhatsApp también en el cual semanalmente compartimos frases en latín, anécdotas, ver qué despierta más interés también, latinismos, ¿no? Entonces, ese espacio también pueden integrar el grupo de WhatsApp para poder estar en contacto, en definitiva, que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Mantener el contacto con la lengua, ¿no?
Claro.
Además de los cursos, digo, ¿no?
Así sí, que, no sé, profesor, ¿quiere hablar del costo o que la gente se comunique con usted?
Eso podemos mejor, lo podemos conversar en privado, porque siempre ha habido situaciones de que por ahí hay que contemplar, familias, bueno, entonces eso por ahí, siempre es mejor por ahí conversarlo en privado, ¿no?
Exacto, así que los que me están preguntando de costo, nada, escríbanle al profesor y con mucho gusto él los va a atender en el enlace que estamos colocando, sí, porque mucha gente está preguntando eso. Por aquí me están preguntando también, esta es muy buena pregunta. Profesor Sebastián, ¿qué edición del Misal latín-español recomienda?
Los misales anteriores a 1962 cualquiera, y el de 1962 también. Está perfecto eso. No, generalmente no hay problemas con esto. Con facilidad por internet también, si ponen en los buscadores, misal latín español PDF, por ejemplo, aparece y van a encontrar. En realidad, por contarles, no tenemos un problema con esto. Donde aparece el problema es cuando con las traducciones. Ahí está el tema de español solo, italiano solo, en las lenguas, digamos, porque ahí es donde hay variedad. Pero en general cualquier misal que por ahí puedan encontrar por algún sitio web anterior al 62, hay muchos. Por ejemplo, en Argentina tenemos uno anda siempre en las casas antiguas, en las casas aparece un misal de 1940 y pico. Bueno, ese misal es garantía, digamos. No hay ningún problema con eso.
Sí, no, lo importante también del 62, pues fue el último que se hizo, claro, ¿verdad? Sí. Es el de la última edición de Juan 23. Y ese Pues nada, ¿cómo dirías? Es el último que se hizo. Yo sé que también está el debate con esto del, por ejemplo, la Semana Santa, del 55, del 60, pero ya es otro tema. O sea, sí. Si usted quiere ver cómo se celebraba antes, pues ya busques un misal más viejo, va a esos días y ve. Claro. Pero van a haber fiestas que tal vez fueron añadidas luego. Claro. Y ahí es donde tenemos que orarle al Señor. Estos son temas entre tradicionales, también nosotros hablamos de esto, porque han habido santos luego del 62. Y lamentablemente el orden del misal antiguo pues se quedó hasta ahí. Entonces esto es parte también de la crisis, ¿verdad? Que estamos viviendo y es un problema. Porque yo soy de los que piensan que sí, hay santos después del 62. No me vengan con el cuento de que ninguno es santo. Que hay problemas también los hay, pero hay santos también. Pero lamentablemente al seguir el misal tradicional, ¿verdad? Que vemos ustedes van a la misa tradicional, pues hay fiestas que no están ahí porque hasta ahí llegó. Y eso también es parte de lo que esta crisis que estamos viviendo. Y por eso tenemos que orarle a Dios que cuando venga esa renovación, un solo misal y una buena liturgia como debe ser. Y definitivamente va a contener latín, eso no hay duda. Pero ¿verdad? Solo Dios sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Dice aquí, ¿dónde consigo un misal de San Pío V? El de San Pío V, pues el... Bueno, usted nos puede contestar.
Sí. Bueno, por internet están los misales tradicionales. Es fácil, ¿eh? Tienen que misal San Pío V por buscadores. Si quieren un archivo, lo pueden tener. Y si no, en algún sitio web donde se compren misales, se encuentra con facilidad esto. No. Están las dos opciones. Yo personalmente recomiendo mucho tener el papel en mano, digamos. Porque como decía Luis al principio, mucha gente tiene la edición bilingüe. Entonces, por ejemplo, va leyendo el texto en español y si le genera la curiosidad, puede ver al lado el texto en latín. ¿Sí? ¿No? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo se dice le vemos los corazones? Por ejemplo, bueno, tienen al lado Sursum Corda. Entonces, este tema de que no entiendo, de que bueno, de que ya está, ya no se discute mucho este tema, ¿no? Está solucionado con el misal bilingüe. Entonces, pero es bueno el misal en mano, en papel, porque a veces con lo virtual uno se pierde, digamos, con tanta cosa de lectura digital y todo eso. Es como que no permite manipular, y el diccionario es bueno manipularlo, el misal es bueno manipularlo, gastarlo, ¿no? Gastar el papel.
Así es. María Segovia, yo creo que era una estudiante suya, pero quería compartir esto. Dice: saludos, profe, tomé aquí en México en línea el curso de pronunciación, excelente. Sí, muchas gracias. Quería colocar ahí porque es chévere que. Y acá también tengo a Claudia García. Dice. Ella es estudiante, ¿no? Yo ya estoy inscrita y comenzamos el sábado antepasado. Estoy emocionada. Saludos desde Guadalajara.
Sí, la verdad que fue mucho entusiasmo en el primer curso que hicimos. Así que ahí vamos con la experiencia. Esperemos que siga bien.
Esto es una pregunta, ¿verdad? Un poquito, pero la quiero colocar aquí porque ¿tendrán material gratuito para aprender al menos algo básico de latín?
Bueno, ahí lo que les decía, la sugerencia, obviamente, una distinción. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? El grupo de WhatsApp, la intención es compartir material, pero obviamente, y ese material, frases en latín que por ahí no son tan conocidas, de la Biblia, de textos que vamos eligiendo, se van compartiendo, pero obviamente, digamos, hay que hacer una distinción importante. El latín es una lengua que requiere un acompañamiento. Yo les cuento esto por experiencia, porque me pasa, tengo muchos alumnos homeschoolers, y los papás de los homeschoolers nos vienen y nos dicen después de 4 o 5 meses, estamos perdidos. Y lo dicen así, primera persona del plural. ¿Por qué? Porque está perdido el niño, está perdido el padre. ¿Por qué? Porque los materiales que les dan en los muchos institutos son materiales que dan por supuestas algunas cosas. Entonces, no basta con tener un diccionario para pretender traducir en latín. Hace falta un cierto acompañamiento. Entonces, digamos, se puede aprender, pero siempre, digamos, sabiendo que puede haber algunos puntos en que conviene una cierta orientación, ¿no? Ahora, si alguien quiere aprender simplemente frases en latín o determinadas formas, pronunciaciones, bueno, hay que tener algunos cuidados, por ejemplo, y perdón que me vaya un poquito que me alargue mucho, pero por ejemplo, cuidado con YouTube, por ejemplo, ¿sí? Porque es como ustedes les dicen, a ver, si te duele la cabeza no mires en YouTube, no mires en Google. ¿Por qué? Porque te va a decir que te morís mañana, Google, ¿no? Básicamente, entonces te alarmás. Bueno, en YouTube, por ejemplo, hay muchos sitios que pronuncian mal el latín. Cantan fabuloso, pero, por ejemplo, pronuncian mal el latín eclesiástico. Entonces, hay que tener algunas advertencias para bucear en las redes, como siempre, para no perder tiempo y conocer mal, en definitiva, ¿no?
Definitivo, excelente. Acá hay una pregunta que bueno que me la hicieron, porque es bueno aclararlo. Alma Castro dice, buenas tardes, entonces a todas las misas que vamos no estamos haciendo bien. Nadie ha dicho eso, está bien. Quiero aclarar eso, lo hemos dicho aquí múltiples veces. Incluso yo sé que hay lugares en el mundo donde no hay más opción y tenemos que cumplir con nuestra obligación de católicos. Los católicos vamos a la misa los domingos. Yo jamás les voy a decir a ustedes aquí que si no pueden ir a una misa en latín tradicional un domingo, no pueden ir a misa, jamás. Yo sé que hay grupos allá afuera que hacen eso y no se debe hacer. Es mi opinión y me da pena si alguno aquí se molesta ahora, pero esa es la realidad. Las misas siguen siendo válidas. La misa se hace Cristo presente siempre y cuando el sacerdote tenga la intención y no hayan abusos litúrgicos. Ese es el punto. Eso sí te digo, Alma, donde estás ahorita mismo, hay bailarinas, hacen cosas locas, el sacerdote predica disparate, pues entonces posiblemente ni Cristo se está haciendo presente ahí. Pero si es una iglesia donde el sacerdote hace lo que puede, yo inclusive he tenido sacerdotes en mi programa, muy buenos sacerdotes, muy conocidos incluso, que no conocen el rito tradicional. Es lo que le enseñaron, fue lo que hay ahora. Estamos en tiempos de crisis, de verdad, esto es horrible. Como yo he dicho también a veces, que hay personas que de adulto es que por primera vez están recibiendo al Señor en la boca, porque desde pequeño lo recibían en la mano. O sea, estamos en un mundo que está al revés. Pues entonces, Alma, eso estamos hablando. Claro, te invito a que busques. Yo siempre comparto un enlace donde salen un directorio de todas las misas tradicionales en el mundo. Busca ahí, porque puede ser que te lleve sorpresa. Pero si no hubiera ninguna, por favor, seamos prudentes. Ustedes han visto las cosas que hemos hablado aquí en el programa. Buscar un buen sacerdote, que de verdad se hagan las cosas como deben ser, que sea una iglesia, una parroquia, que triste decirlo, pero no todas hoy en día dentro de la iglesia católica practican el catolicismo. O sea, que sea católica verdaderamente, que usted vaya ahí en misa nueva, pero contra, por lo menos la recibimos en la boca, la música está bastante controlada, el sacerdote no habla disparate. A eso es lo que nos referimos, ¿está bien? Ahora, de que tenemos que volver a lo que hablamos al principio del programa, definitivamente, como iglesia, como colectivo, tenemos que volver. Y si tenemos la posibilidad de ir a una misa en latín, ¿por qué rayos no voy a ir? O sea, no hace sentido. Que estén en comunión con Roma, estoy hablando de San Pío X también. No estoy hablando de estos grupos sedevecantes. Yo tampoco hago invitación a que vayan a grupos sedevecantes. San Pío X, pueden ir San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, alguna diocesana, todas ellas que quieren conservar la tradición. Bien, bien importante eso. Adelante, profesor, porque sé que todo esto crea como un poquito de confusión a veces. La gente como que nadie aquí está diciendo que si no es misa tradicional, no vaya a la misa. Nadie está diciendo eso. Adelante, profesor.
No, totalmente de acuerdo contigo, Luis. Un agregado, sí, es cierto una cosa, ¿no? Cuando tengan la posibilidad de experimentar, los que conocen, obviamente con todas las salvedades que comentó Luis recién, por la belleza que tiene el latín, a veces cuesta un poco cuando uno conoce la misa tridentina por la riqueza que tiene desde el principio hasta el fin. A veces sucede que cuesta volver al otro.
Oh, sí, claro, no puedo.
Claro, esa advertencia también es importante. O sea, yo coincido también con Luis que hay que buscar, ¿no? Yo conocí gente en Europa que viajaba 300 kilómetros por día, ida y vuelta. Se tomaban todo el domingo para esto, digamos. Entonces, también está la parte del sacrificium, ¿no? De la vida sacrificada, ¿no? Pero sí, es animarse a buscar también, ¿no?
Así mismo, excelente. Bueno, yo lo voy a dejar ahí porque ya vamos para casi una hora. De verdad que gracias, profesor, por el tiempo. Vale, invitamos a la audiencia a que vean, en la descripción está el link, que muchos están preguntando. Ahora que se acaba el en vivo, con el repetido en YouTube me deja ahora colocar en comentarios. So, en los comentarios yo voy a colocar lo mismo que puse en la descripción para que lo vean. Sé que es más fácil accesarlo ahí. Los que nos están viendo por Facebook o en algún otro lugar, también vamos a colocar el link allá. Tenemos casi 900 personas conectadas. Les agradecemos el tiempo que estén con nosotros aquí. Sé que fue un tema muy interesante. Compartan el programa, déjenle saber a otros que existimos, denle me gusta, suscríbanse, es gratis. No le vamos a cobrar por suscribirse al canal. Y le pido que oren por el profesor Sebastián, por todo lo que hace, que no es fácil. Enseñar no es fácil, yo no sé cómo usted lo hace. A mí se me hace difícil las pocas veces que, bueno, como papá y en el trabajo a veces que hay que adiestrar personas, no es fácil. Así que oremos por él, por su ministerio.
Muchas gracias.
Sí, no, y pues nada, le invito a la audiencia una vez más a que aprovechen esta oportunidad para que no, se queden, ¿verdad? No se llenen los espacios y se queden fuera después del próximo curso que se está llenando. Y nada, profesor, pues gracias por el tiempo. ¿Algo más que quiera añadir para terminar?
No, obviamente agradecer mucho, Luis, a ti y a toda la gente que participó. Y bueno, animarse siempre. La vida espiritual también nos tenemos que animar siempre. Así que el latín no deja de ser un apéndice de la vida espiritual. Así que hay que mantener el buen ánimo, el entusiasmo y seguir adelante. Así que también invitarlos. Acuérdense del grupo de WhatsApp. Que compartimos dos o tres veces por semana un contenido, no queremos saturarlos tampoco de contenido para dejarle espacio a la contemplación también, la contemplación, ¿no? Y bueno, eso, animarse a los que quieran hacer algún curso, estamos a disposición también para Dios mediante seguir en la lucha, ¿no? Así que simplemente eso.
Excelente. Bueno, pues con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.
Adiós.